La pequeña crónica de Ana Magdalena Bach. Iniciamos una serie de programas sobre la figura de Juan Sebastián Bach que están basados en el libro que escribiera la que fue su segunda esposa, Ana Magdalena, unos años después de la muerte del compositor, a instancias de un discípulo suyo llamado Gaspar Burchold, quien invitó a que recogiera en escritos sus recuerdos de los años vividos en compañía del maestro, sus sentimientos hacia él, la forma de ser del músico y, en fin, todos aquellos detalles que ella recordaba y que pudieran servir a quien los leyera para un conocimiento humano de Juan Sebastián Bach, quien, por otra parte, empezaba ya a caer en el olvido. Ana Magdalena Bach nos ofrece un relato fresco y espontáneo, con continuas alusiones a la forma de ser de Bach, a sus sentimientos y a muchas de sus composiciones con las que vamos a ilustrar nuestro relato. Ana Magdalena refiere así la primera vez que vio y pudo escuchar a Juan Sebastián Bach.
La primera mirada que yo le dirigí. Cómo desaparecen los años ante mis ojos al pensar en ello. Y con qué claridad se me presenta todo. Mi padre, que en su bondad me llevaba con frecuencia en sus viajes, sobre todo cuando se trataba de cosas de música, porque conocía mi amor por ese arte celestial, quiso que le acompañase a Hamburgo en el invierno de 1720. Allí vivían mis tíos abuelos. En la iglesia de Santa Catalina de Hamburgo había un órgano muy hermoso, con cuatro teclados y un pedal, y del que había oído hablar mucho a los amigos de mi padre aficionados a la música. El segundo día de mi estancia en Hamburgo salí con objeto de hacer compras y al pasar por la iglesia entré un momento para contemplarlo. Cuando abrí la puerta, oí que alguien tocaba. Y de pronto, desde la oscuridad, llegó hasta mí una música tan maravillosa que pensé estaría sentado un arcángel al teclado. Levanté la vista hacia el órgano. Los grandes tubos se lanzaban formando torres hacia la bóveda, y más abajo, las hermosas tallas del órgano brillaban en color castaño y oro. Pero el organista quedaba invisible a mis ojos. No sé cuánto tiempo permanecí escuchando en la iglesia, perdida completamente la noción del tiempo.
Thank you.
Estaba tan entusiasmada con el encanto de aquella música que cuando terminó, con una serie de acordes que atronaron el espacio, seguí inmóvil, esperando que de los tubos ascendiese otra armonía celestial. Pero en lugar de eso apareció en la tribuna el organista mismo. Su atención se fijó en mí, que seguía mirando hacia arriba. Lo contemplé un momento, asustada ante su repentina aparición. Temblando cogí el manto que se me había caído al suelo y salí corriendo de la iglesia. Una vez fuera me asombré de esta conducta tan tonta. No sospechaba yo quién pudiera ser el organista, pero cuando durante la cena conté a mi padre aquella aventura, al referírsela me callé la mirada, claro, y el temblor y la huida. Mi padre exclamó:
No puede haber sido más que el director de orquesta del duque de Köthen, Juan Sebastián Bach. Tiene que tocar mañana el órgano de Santa Catalina ante el señor Reinke, y yo, con otros señores, estoy invitado a oírle. Ya le diré cómo le gusta su música a mi hijita. Si alguna vez te oye cantar, mi pequeño ruiseñor, tal vez componga alguna cancioncita para ti.
Rogué a mi padre que no le dijese nada al maestro de capilla, pero cuanto mayor era mi turbación, más divertido parecía él. Acabó por decirme que debía haber extraviado mi corazón entre los faldones de la casaca del organista, pues no era concebible que mientras tocaba hubiese podido verle la cara. Y añadió que el señor Bach no tenía fama de dedicar miradas amables a las chicas. Al día siguiente fue mi padre al concierto de la iglesia de Santa Catalina y a su regreso lo abrumé a preguntas. Venía lleno de admiración. Nunca en su vida había oído tocar el órgano de aquella manera y decía que tampoco lo volvería a oír como no lo tocasen las mismas manos. El maestro de capilla había tocado 2 horas seguidas y durante un buen rato había improvisado sobre motivos del coral La orilla de las aguas de Babilonia, haciendo un maravilloso juego de pedal.
Thank you.
Mi padre dijo, lleno de admiración, que gobernaba el doble pedal con la misma facilidad que ejecutaba una escala con la mano. Después les había hecho escuchar una fantasía y fuga en sol menor que había compuesto poco tiempo antes. Era una pieza extraordinariamente bella y brillante. Lo que más había impresionado a mi padre en la manera de Bach de tocar el órgano eran su calma y su facilidad. A pesar de que sus pies volaban sobre los pedales como si tuviesen alas, su cuerpo parecía no moverse lo más mínimo, ni se balanceaba como hacen otros organistas. Su música era la perfección, que parece fácil y no revela ningún esfuerzo.
Thank you.
Y ahora llego a mi primer encuentro con él, que sucedió al año de haberle visto por vez primera. Mi padre era trompeta en la corte de Weissenfels y en nuestra casa entraban y salían los músicos constantemente. Él mismo iba con frecuencia a la corte de Köthen, en la que Sebastián era director de orquesta. Yo también había cantado algunas veces en los conciertos de Köthen, pero de todos ellos estuvo ausente Bach. Fue una hermosa mañana de primavera. Volvía de la calle y me disponía a entrar en la sala con unas ramas verdes y frescas en los brazos, cuando mi madre me detuvo.
Espera un momento, Magdalena. Tu padre tiene una entrevista con el maestro de capilla, Bach, y creo que les estorbarías.
Mi pobre corazón se puso a latir con violencia. Tan solo le había visto una vez, pero sentía unos deseos ardientes e inexplicables de volverle a ver. Me quedé en el pasillo con el temor de que mi padre me llamase, pero temiendo al mismo tiempo que no lo hiciera. Al fin, la puerta se abrió.
Ven, hija mía. El señor Bach es muy amable y quiere oír tu voz.
Entonces entré y me encontré frente a él. Tenía la esperanza de que no me reconociese, pues la iglesia de Santa Catalina era bastante sombría, pero más tarde me contó que había reconocido al instante a su tímida oyente. Me pareció alto en exceso. Y sin embargo, su estatura no era extraordinaria. Pero por una causa inexplicable, entre otros hombres daba siempre la impresión de ser el más alto, fuerte y ancho, cuando en realidad solo su corazón y su genio eran superiores a los de los demás. Parecía sólido como una roca e imponía por su presencia y no por lo que decía, pues era muy serio y tranquilo y hablaba muy poco. Yo sentía una timidez tremenda. Le hice una reverencia y no abrí la boca hasta que cogió un cuaderno de notas, lo puso en el atril y me invitó a seguirle. Mi turbación desapareció en cuanto empecé a cantar. Cuando terminé, el señor Bach me miró unos momentos inmóvil y luego dijo:
¿Sabes cantar? Y tu voz es pura.
Yo hubiese deseado contestarle: ¿Y tú sabes tocar? Pero no me atreví. Es indescriptible lo que había hecho del sencillo acompañamiento que yo había tocado tantas y tantas veces. La colocación de las manos, el modo de emplear el pulgar, la posición de los dedos, todo era distinto de cómo lo hacían los demás. Pero nada de eso pude decir, pues al concluir de cantar me encontraba en un estado de excitación inexpresable. Hubiera deseado huir como la otra vez en la iglesia, pero permanecí junto al clave, muda y turbada como una niña. Sí, me sentía sumamente infantil ante aquel hombre. Y sin embargo, en ese corto espacio de tiempo, estaba sucediéndome algo que no le sucede a los niños. Sería necio decir que él era hermoso. Pocos de los Bach fueron hombres bellos, y sin embargo la fuerza de su espíritu se expresaba en sus facciones. Verdaderamente notables eran su poderosa frente y sus ojos de cejas extraordinarias, siempre fruncidas, como si estuviese sumido en profunda meditación. Cuando yo le conocí, tenía él los ojos grandes, pero con los años se fueron encogiendo y enturbiando por el sufrimiento y el trabajo excesivo. Su intensa mirada parecía ahora dirigida hacia el interior, lo cual impresionaba mucho. Eran, por así decirlo, unos ojos oyentes que tenían a veces un resplandor místico. Su boca, grande y móvil, expresaba generosidad, y las comisuras de sus labios escondían siempre una sonrisa. El mentón era ancho y cuadrado, guardando la debida proporción con la frente. Nadie podía verle una vez sin volver a mirarle. Sobre él flotaba algo extraordinario que se comunicaba inmediatamente a cualquier persona que se le acercase. Una mezcla maravillosa de grandeza y humildad irradiaba de él. Estaba convencido de su fuerza, pero saberse portador de esa fuerza le dejaba completamente indiferente. Lo único que le conmovía era la música. Le gustaba pensar que con aplicación, estudio constante y fervor, cualquier hombre podría elevarse hasta el lugar que él ocupaba. ¿Cuántas veces le oí decir, al entrar casualmente en su cuarto y encontrarle con un alumno junto al clavicordio?
Si eres tan aplicado como yo he sido, pronto sabrás tocar como yo.
Uno de sus discípulos de órgano, que le quería mucho, vino a verme un día y me contó que Sebastián, después de la lección, había tocado el órgano de manera tan maravillosa que el alumno no pudo contener una explosión de entusiasmo. Entonces Sebastián le miró contrariado y le dijo:
No hay nada que admirar. Todo consiste en poner el dedo conveniente en la nota apropiada y en el momento preciso. Lo demás lo hace el órgano.
Por entonces, ya sabía yo lo suficiente del arte de tocar el órgano para no creer que bastase con apoyar el dedo en la tecla precisa y en el momento justo, pues poco después de nuestra boda, supliqué a Sebastián que me diese lecciones, a lo que accedió con gusto, a pesar de opinar que el órgano no era un instrumento adecuado para mujeres. Pero lo que yo quería era saber tocar lo suficiente para comprender su música escrita para órgano y poder apreciar mejor su interpretación.
A finales del verano de 1721, un año después de la muerte de su primera esposa, Sebastián pidió mi mano a mi padre.
No nos habíamos visto con frecuencia. No obstante, yo pensaba sin cesar en él. Mucho antes de atreverme a esperar que quisiera hacerme su esposa, ya sabía que no podría ser de ningún otro hombre. Mis padres comprendieron el honor que representaba su petición, pero creyéronse en el deber de recordarme que Sebastián me llevaba 15 años y que tenía 4 hijos. Otros 3 se le habían muerto, y si me decidía a casarme con él, habría de ser una verdadera madre para los 4 que quedaban. Cuando comprendieron que aceptaba gozosa la petición de Sebastián, dijéronme que pasara a otro cuarto donde él esperaba mi contestación. Creo que estaba seguro de mi respuesta. Sus penetrantes ojos habían leído en mi corazón. Estaba de pie junto a la ventana. Cuando entré, se volvió. Dio 2 pasos hacia mí y me dijo:
querida Magdalena, ya sabes mis deseos. Tus padres están conformes. ¿Quieres ser mi mujer?
Yo rompí en lágrimas, pero eran lágrimas de felicidad pura, de agradecimiento a Dios y a Sebastián. Cuando apoyó su brazo en mis hombros, saliéronme del corazón estas palabras: una sólida fortaleza. Y canté con la imaginación la gran melodía de aquel coral que tantas veces habíamos cantado junto a la chimenea en las noches invernales. Sí, una sólida fortaleza era mi Sebastián, y siguió siéndolo para mí toda su vida. Nos prometimos en septiembre de 1721 y en diciembre se celebró nuestra boda en casa de Sebastián, de modo que me casé en la casa que había de ser mi hogar. El príncipe Leopoldo me regaló la corona de novia y Sebastián compuso para mí una canción que luego escribió con otras en mi cuadernito de música. Decía así:
a vuestro servidor le trae inmensa felicidad veros hoy tan jubilosa, mi bella y joven esposa, a quien os contemple ornada de vuestro traje de boda, y de lirios coronada el corazón sonreirá por vuestro feliz aspecto. ¿Por qué, pues, ha de extrañar que mis labios y mi pecho dejen su gozo exhalar?
Suele decirse que el día de la boda es el más feliz en la vida de una mujer, y lo cierto es que nunca hubo una joven tan feliz en ese momento como yo. Porque ¿quién iba a encontrar un marido como mi Juan Sebastián Bach? ¿Cómo me demostró Sebastián su amor aquel día? ¿Cómo lo transformó en un sueño delicioso? Solo podrá comprenderlo quien haya amado como yo. Thank you. nuestros esponsales fueron una fiesta extraordinariamente alegre. Mis padres estaban orgullosos de que su hija se casase con un músico tan distinguido y además tan apreciado por el príncipe. El duque Leopoldo me dijo que al casarme con su maestro de capilla, me casaba con alguien cuyo nombre sería honrado y admirado mientras se oyese música en el mundo. Existía entre ellos una relación afable, hasta amistosa. Bach tenía que acompañarle en todos sus viajes, y al regreso de uno de ellos fue cuando se encontró con que su primera esposa, María Bárbara, estaba ya enterrada. Pobre Bárbara Bach, que tuvo que morir sin la despedida y la última mirada de Juan Sebastián. A Sebastián le gustaba la vida tranquila de Köthen y en aquella época tenía el propósito de que pasáramos allí toda nuestra vida al servicio del buen duque tan amante de la música. Sus hijos pequeños nos rodeaban y entonces sentí por primera vez que formábamos una familia. La familia. Eso era para él el concepto de la vida. Su mundo era su mujer, sus hijos, su casa. En ella vivió siempre tranquilo, a excepción de los viajes que hizo a pie en su juventud para oír a organistas célebres y tocar en diversos órganos, y de sus desplazamientos con el duque, durante los cuales compuso los pequeños preludios y fugas reunidos luego bajo el título El clave bien temperado, que a mí me parecen la más deliciosa de las músicas. Después de nuestra boda, ya no tuve más vida que la suya. Era yo como una pequeña corriente de agua que se la hubiese tragado el océano. Me había fundido y mezclado en una vida más amplia y profunda de lo que la mía hubiera podido ser jamás. Conforme iba viviendo, año tras año, en su intimidad, comprendía cada vez mejor su grandeza.
El amor es el cumplimiento de la ley.
Esta sentencia la repetía frecuentemente, sacándola de su gran Biblia que leía junto a la ventana o al amor de la lumbre. Él podía decir realmente con Lutero:
pocos son los árboles de aquel jardín, de los que yo no haya hecho caer los frutos.
Cuando pienso en ello, qué recuerdos asaltan mi corazón. Thank you.
También su música era lo suficientemente grandiosa para el Salvador en el Calvario, como lo prueba el Crucifixus de su gran misa. Al final de sus primeras partituras escribió siempre Sebastián: Soli Deo Gloria, solo por la gloria de Dios. Para Friedemann escribió muchas de las invenciones a dos y tres voces que amplió un año después y reunió en un tomo al que tituló
Guía sincera que enseñará a los amantes del clavicordio y particularmente a los que deseen consagrarse a la enseñanza un método claro para llegar a tocar limpiamente dos voces y después de haber progresado ejecutar correctamente tres partes obligadas. Al mismo tiempo, esta guía les proveerá no solamente de buenas invenciones, sino de la manera de ejecutarlas bien, y sobre todo las ejecutará en los cantables y les aficionará a la composición.
Por consiguiente, no causará extrañeza el que, debido a los trabajos y molestias que Sebastián se tomó por ellos, sus dos hijos mayores llegasen a ser músicos tan notables. Friedemann, el organista que en su tiempo solamente era inferior a su padre, y Manuel, el más grande de los clavecinistas de su época y compositor de talento. Cuando nos casamos en 1721, Friedemann tenía 11 años, Manuel 7, el pequeño Juan Godofredo 6 y la querida Catalina, la mayor, 2 años más que Friedemann. Así, tuve desde el principio una pequeña familia a la que había de cuidar maternalmente. Y sin duda, siguiendo el ejemplo de su padre, los pequeños me quisieron pronto de todo corazón y me confiaban sus penas y alegrías. Aunque Friedemann, el mayor, que se creía un poco el compañero responsable de su padre, se mostró algo reservado. Pero éramos muy felices todos juntos, y especialmente cuando convencíamos a Sebastián de que después de cumplir sus deberes en la corte y con sus alumnos, abandonase sus composiciones y nos acompañase a hacer una excursión fuera de las murallas de la ciudad. Entonces metíamos en una cesta algo de comer y nos íbamos a sentar a la sombra en un lugar de las afueras. Sebastián y los chicos corrían y saltaban jugando como locos y todos nos reíamos más que de costumbre, pero comíamos con tal apetito que más tarde no emprendía una de esas excursiones sin haber amasado antes abundantemente. Yo me sentía tan joven como cualquiera de los chicos y, según parece, perdía la seriedad propia de una mujer casada. Porque cuando Sebastián estaba alegre, tenía muchas ocurrencias y decía tantos chistes y bromas que nos contagiaba a todos. Cuando los niños empezaban a cansarse y el pequeño Juan se subía a mi regazo, Sebastián nos contaba cuentos y leyendas que había aprendido en su niñez en Eisenach, o lo que a mí me gustaba más, verdaderos sucesos de quienes como él habían vivido en Eisenach, de la vida de Santa Isabel y del gran Martín Lutero. Después, a la luz del crepúsculo, nos encaminábamos hacia casa y tras de acostar yo a los niños, me sentaba, también cansada, pero con una gran calma espiritual, junto a Sebastián, con mi mano en la suya y la cabeza apoyada en su hombro. Fueron días de gran felicidad los que Dios nos regaló en Kessel.